Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Y como cada domingo, aquí damos inicio a un resumen de las crónicas e informaciones que les presentamos a lo largo de la semana saliente y que a nuestro parecer fueron las de mayor relevancia.
La octava cumbre del Grupo BRICS, celebrada en el estado indio de Goa y centrada en la cooperación en los ámbitos económico, financiero y humanitario, marcó una pauta importante en la consolidación de las posiciones en el mundo de ese bloque formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Durante la cumbre, los estados miembros del bloque han llegado a acuerdos importantes, entre otras cuestiones, sobre el suministro a la India del sistema antiaéreo S-400, el desarrollo de un yacimiento de oro en Siberia y la creación de nuevas instituciones como una agencia calificadora de riesgos.
Al final de la cumbre, los representantes de los BRICS han firmado una declaración conjunta en la cual se establece la postura del grupo ante las sanciones unilaterales, el papel de la ONU en el mundo multipolar y la situación en Siria y Afganistán. En particular, los países miembros han instado a la Asamblea General de la ONU a adoptar el Convenio General sobre el Terrorismo. La declaración reza que el Estado Islámico y otros grupos terroristas son una amenaza global sin precedentes para la paz y la estabilidad.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expuso en rueda de prensa al término de la cumbre del BRICS su visión de las perspectivas de ese bloque de cinco países que representan el 43% de la población del planeta, un 30% del Producto Interno Bruto Global y un 17% del comercio internacional.
Cada país, y más aún cuando se trata de grandes países, tiene sus propios intereses, que muy a menudo no coinciden, incluso cuando hablamos de socios más cercanos. ¿Qué es lo que constituye la base del interés recíproco de los países del BRICS? Se preguntó Vladimir Putin y respondió que es la similitud de sus economías y las tareas a resolver. Es algo tan evidente que no hace falta ser especialistas, sino echar un vistazo a la estructura de sus economías, al desarrollo, los ritmos, las tareas planteadas. Un interés objetivo en mantener contactos y el desarrollo de la cooperación entre unos y otros en distintas esferas es lo esencial que constituye la base de nuestra alianza y lo que me permite mirar al futuro con cierto optimismo, señaló el líder ruso.
Vladimir Putin destacó la importancia precisamente de esta octava cumbre del BRICS y explicó por qué.
Esta reunión, y lo digo sinceramente, me ha alegrado porque por primera vez he notado que todos los participantes de este proceso tienen un interés real en el desarrollo de las relaciones. De ahí surgen las áreas reales de interacciones, además de las estructuras ya creadas y conocidas por todos, como el Banco BRICS, o el pool de las divisas condicionales de reserva, se están creando otros campos, por ejemplo, la cooperación industrial, las normas unificadas de regulación de los estándares técnicos. O sea, son cosas fundamentales sobre las cuales se apoya la armonización del desarrollo económico y las políticas económicas.
Vladimir Putin así resumió su visión de las perspectivas del BRICS.
En general, mi actitud hacia esta alianza es bastante positiva y, sin lugar a dudas, el BRICS tiene todas las oportunidades para desarrollarse, dijo el mandatario ruso, al añadir que, afrontando los desafíos comunes de carácter global, nos resultará más fácil superarlos si juntamos nuestros esfuerzos.
Los mandatarios de Rusia, Alemania y Francia, Vladimir Putin, Angela Merkel y François Hollande, celebraron en Berlín sus conversaciones sobre el arreglo en Siria, pero antes de abordar el arreglo en este país, los líderes de Rusia, Alemania y Francia, así como el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, hablaron de la situación en Donbass en el llamado formato de Normandía. Las reuniones de Berlín duraron 5 horas y fueron dadas por finalizadas a primera hora de este jueves. Antes de abandonar la capital germana, Vladimir Putin hizo una declaración a los medios rusos en la que ofreció su resumen de la cita de Berlín.
Primero, el cumplimiento de los acuerdos de Minsk. Todos los participantes en la reunión coincidieron en que el arreglo en el este de Ucrania debe basarse en los acuerdos de Minsk, y todos ratificaron su apego a estos acuerdos. Acordamos, entre otras cosas, lo que se debe hacer próximamente para poder separar a las partes del conflicto en Donbass, dijo Putin en rueda de prensa que siguió la cumbre del Cuarteto de Normandía.
La reunión de Berlín no dio lugar a un milagro, pero discutimos sobre un proceso de trabajo que tiene numerosos aspectos, dijo Angela Merkel en conferencia de prensa junto al presidente francés, evocando la futura hoja de ruta. Aún hay mucho trabajo, resumió insistiendo sobre la ausencia de una alternativa a los acuerdos existentes. Para fin de noviembre debemos aprobar una hoja de ruta. Será un documento sobre la implementación de todo el acuerdo de Minsk, dijo Merkel.
Volviendo a otro tema debatido en Berlín, la situación en Siria, he aquí lo que dijo a la prensa el presidente Putin. He informado a nuestros socios europeos sobre nuestra visión de lo que ocurre en el país árabe y qué es lo que se debe hacer con urgencia para la lucha antiterrorista, para erradicar el terrorismo en el suelo sirio, para que este foco no vuelva a renacer en el futuro, dijo Putin. Asimismo, hemos informado sobre la intención de la parte rusa de prolongar, en cuanto sea posible, partiendo de la situación real que se esté formando sobre el terreno, prolongar la pausa en las misiones de bombardeos aéreos. Efectivamente, estamos dispuestos a hacerlo hasta que nos enfrentemos con la intensificación de las actividades de las formaciones armadas ilegales atrincheradas en Alepo, declaró el mandatario ruso. Continúa nuestro programa 7 días. Washington quiere destruir las relaciones con Moscú, lo declaró el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov al comentar la intención de Estados Unidos de imponer nuevas sanciones a Rusia, a la cual acusa de ser el principal factor desestabilizador en Siria. Da la sensación de que es el único objetivo que se plantea la administración norteamericana. Recuperar las relaciones llevaría muchos años, manifestó el alto cargo ruso.
Anteriormente, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Ernst, aseveró que Estados Unidos está conversando con la Unión Europea sobre aumentar la presión sobre el Kremlin para, indicó, contrarrestar las acciones de Rusia en Siria.
De acuerdo a Sergei Ryabkov, Moscú sí que responderá a nuevas sanciones de Washington si se aplican. Asimismo, calificó como ilegítimos los métodos que utiliza Estados Unidos a la hora de conseguir sus objetivos en la arena internacional. Carlos Puente Martín, analista político y económico en asuntos europeos, comparte esta opinión.
Yo, como jurista, le puedo decir que yo dudo mucho de la legalidad de este tipo de sanciones. Hay sanciones que solamente las puede aplicar las Naciones Unidas con el Consejo de Seguridad conforme a la Carta de las Naciones Unidas. Y este no ha sido el caso. Estas son un tipo de sanciones unilaterales que además, pues como economista le puedo decir que es que no tienen ningún tipo de efecto porque lo único que va a lograr y está logrando, según mis noticias, es el efecto sustitución de las importaciones. La Federación Rusa está sustituyendo las importaciones provenientes de numerosos países de Europa Occidental por producción nacional o bien por otros orígenes. Por lo tanto, está afectando sensiblemente a algunos sectores estratégicos de países muy importantes exportadores a la Federación Rusa, que había sido muy difícil entrar en el mercado ruso y perderlo es sumamente sencillo. Por lo tanto, insisto, este tipo de sanciones tiene, digamos, dos frentes. Uno, pues el que afecta a la posibilidad de exportar productos de los países a los que se les impide exportar a la Federación Rusa. Pero por otra parte, la retaliation es el efecto contrario de que la Federación Rusa impone a su vez sanciones sobre otros productos provenientes de esos países. Por lo tanto, son doblemente castigados porque ciertos gobiernos han aceptado este tipo de sanciones que no tienen ninguna explicación. Y yo no soy el único, en decirlo. Numerosos políticos ya se han pronunciado de forma reiterada de que las sanciones, en primer lugar, pues son irracionales, no son justas ni equitativas y, por lo tanto, no se ajustan a la razón.
Esta podría ser una de las razones por las que la última cumbre de la Unión Europea, celebrada esta semana, concluyó sin que se adoptaran nuevas sanciones a Rusia. No obstante, analistas afirman que es solo cuestión de tiempo. En este contexto, les ofrecemos un comentario que nos concedió el analista español, Daniel Trujillo Sanz.
Alemania, Francia, Reino Unido están repitiendo lo que dice Washington única vez y exclusivamente. Y la voluntad de Washington, tanto en Ucrania como en Siria, como estamos viendo incluso ahora en Yemen, no es llegar a ningún acuerdo de paz. Ellos quieren continuar con esta tensión bélica y Rusia tiene que defender sus intereses, no le queda otra. Entonces, avances respecto a 2, 3 meses, 6 meses atrás, ninguno. Estamos prácticamente en una situación que además degenera hacia peor. Veremos ahora el tema de la caída de Mosul y el tema de Irak, que es lo que provoca en Siria, porque las intenciones estadounidenses no son nada buenas y vuelven a reforzar estos argumentos. Es decir, la Casa Blanca y el Pentágono son ahora mismo el principal peligro para la estabilidad mundial. Y no digamos nada si llega Hillary Clinton al poder.
En tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, expuso cuál es el objetivo de la operación rusa en Siria. Nuestro objetivo es ayudar al gobierno legítimo de Siria en su lucha contra el terrorismo, contra el Estado Islámico y otras organizaciones extremistas, declaró Dmitry Peskov.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Bruselas descarta las pruebas presentadas por Rusia de que los cazas F-16 que atacaron a civiles en la provincia de Alepo pertenecen a Bélgica. En el comunicado emitido por el Ministerio de Defensa del Reino, se afirma que los números de identificación amigo-enemigo, que según los datos del Ministerio de Defensa de Rusia pertenecen a los aviones belgas, son incorrectos.
La Cancillería rusa citó al embajador de Bélgica en Moscú, Alex Van Muven. En la charla que sostuvo con el diplomático belga, el subtitular primero de la Cancillería, Vladimir Titov, declaró que la negación obstinada por Bruselas del ataque consumado por aviones belgas contra un suburbio de Alepo provoca perplejidad, dado que el embajador recibió pruebas exhaustivas de la complicidad de la Fuerza Aérea de Bélgica en el bombardeo.
Con anterioridad, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, describió con precisión de hasta un minuto el accionar de los aviones belgas. Según él, 2 cazas F-16 despegaron del aeródromo jordano de As-Salty el 18 de octubre a las 01:34, hora de Moscú. Ambas aeronaves entraron en el espacio aéreo de Siria y repostaron desde un tanquero de tipo KC-135. Ya a las 3:35, los F-16 atacaron la localidad de Hasadjek. Después de abastecerse nuevamente, patrullaron la región y abandonaron Siria. Konashenkov señaló que todos los datos fueron obtenidos con dispositivos de control objetivo.
Los bombardeos de Hasadjek se saldaron con 6 muertos y 4 heridos. El doctor en ciencias militares y miembro correspondiente de la Academia de Artillería Koitiril de Rusia, Konstantin Sivkov, comentó la situación.
La parte rusa dispone de datos de control objetivo. Se trata de un vídeo y de fotos en las que se aprecian perfectamente los distintivos de la Fuerza Aérea belga. Son datos sobre los regímenes específicos de funcionamiento de los medios radioelectrónicos del avión, característicos precisamente de la Fuerza Aérea de Bélgica. Pueden ser señales de llamada específicas, que prácticamente son únicas en el seno de la OTAN, pero son características precisamente de los aviones belgas. Los datos fueron presentados, pero la parte belga prefirió rechazarlos para no verse implicada en el asesinato de civiles, dijo Konstantin Sivkov.
Además, subrayó que Rusia nunca hace acusaciones gratuitas, sino únicamente en el caso de que existan datos de control objetivo.
Supongo que no fue una acción especial para desestabilizar la situación. La CIA concede al mando militar de la OTAN datos sobre los objetivos de los ataques. Es posible que en este caso se hayan ofrecido datos incorrectos y el ataque fue lanzado por error. Sea como sea, fueron aviones de la coalición. Los pilotos rusos no vuelan en cazas de tipo F-16. Terminó diciendo el experto militar Konstantin Sivkov.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Rusia se opone categóricamente a los planes de Estados Unidos de trasladar las fuerzas adicionales estadounidenses para la toma de Al-Raqqa en Siria, luego de tomar Mosul en Irak, y hará oficial su protesta en caso de que esto suceda. Así declaró Arria Novosti, el miembro del Comité de Asuntos Exteriores del Consejo de la Federación de Rusia y veterano de los Servicios de Inteligencia Exterior rusa, Igor Morozov. Solo en caso de que exista la invitación oficial por parte del gobierno de Siria, Estados Unidos podrá introducir fuerzas aéreas adicionales en este país, aseveró el senador.
Morozov destacó también que un cambio como este por parte de Washington del conjunto de los esfuerzos comunes en la lucha contra el terrorismo en Siria contradice los acuerdos de Ginebra y puede conducir a un conflicto militar de envergadura. En opinión del senador, la variante de que las fuerzas militares de la coalición sean trasladadas de Irak a Siria es real. Estados Unidos tiene la intención de hacerlo para presionar al ejército sirio y al gobierno de Bashar Assad.
Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, declaró que el plan de desviar a los terroristas de Daesh atrincherados en Mosul hacia Siria sería un crimen. Explicó que en Siria los terroristas se reunirán con los yihadistas que luchan contra las tropas gubernamentales debilitadas por la operación antiterrorista.
Igor Morozov también expresó su convencimiento de que Mosul será tomado por los norteamericanos, ya que el contacto entre la CIA y el Frente al-Nusra es evidente. Y por lo visto, los norteamericanos ya acordaron todo con el Frente al-Nusra. Crearon corredores para la retirada de los combatientes de Mosul, que luego avanzarán a Al-Raqqa y Deir ez-Zor, reflexionó.
Los expertos expresaron la opinión de que la administración demócrata de Barack Obama aprovecha la toma de Mosul para apoyar los intereses de su candidata presidencial Hillary Clinton, quien afirmó este miércoles durante el debate con Donald Trump que podemos reconquistar Mosul y luego avanzar contra Siria.
Recordemos que el pasado 17 de octubre comenzó una operación militar a gran escala para reconquistar Mosul, la segunda ciudad en importancia de Irak, que desde junio de 2014 permanece en manos de Daesh. En la ofensiva participan, según los medios, unos 30.000 militares iraquíes y las milicias kurdas, los Peshmerga, a los que apoya desde el aire una coalición liderada por Estados Unidos. Se estima que en Mosul, capital de la provincia de Nínive, se encuentran ahora 1,5 millones de habitantes.
Les invitamos a escuchar la opinión del periodista y analista internacional Rafael Araya Masri sobre la operación para liberar Mosul.
Primero que nada, establezcamos que Mosul es la verdadera capital del Estado Islámico en la República de Irak y que constituye un nudo político y militar de vital valor para el gobierno iraquí. Ahora, esto tiene toda la perspectiva de ser una operación sumamente exitosa porque trae una planificación desde hace mucho tiempo, más allá de que los terroristas de Daesh en Mosul desde hace meses que están habitando lugares que pudieran ser eventualmente bombardeados con población civil iraquí. La existencia de este corredor al norte de Mosul es una situación que realmente llama a dudar de las verdaderas intenciones que tienen los Estados Unidos en esta operación, porque evidentemente están intentando darle una salida a los grupos terroristas para que se dirijan a la República Árabe Siria y generar allá en Raqqa, la capital del Estado Islámico en Siria, capital entre comillas por supuesto, generar una fortaleza que permita fortalecer a todo el movimiento que intenta derrocar al presidente Bashar al-Assad y fortalecer los grupos terroristas en ese país. Es decir, hay una doble intención. Ellos han privilegiado liberar Mosul para fortalecer a los grupos terroristas en Siria y seguir combatiendo allá al gobierno de Bashar al-Assad y sus aliados, que están tratando por todos los medios de liberar ese país de la presencia terrorista que tanto daño le ha hecho a Siria.
Continúa el espacio 7 días. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, considera que Manila debe despedirse de Estados Unidos. Asegura que Filipinas ha recibido poco de la alianza con la antigua metrópolis y que los beneficios han sido solo para Washington. Vuestra permanencia en mi país los ha favorecido solo a ustedes, de manera que va siendo hora de despedirnos, mis amigos, declaró Duterte durante su visita a China, en alusión a Washington. Además, el mandatario filipino volvió a tratar de hijo de perra al líder norteamericano y declaró que no viajará más a Estados Unidos, donde solo volverá a ser blanco de nuevos insultos.
Más adelante, Duterte destacó que Manila no se propone abandonar las alianzas militares vigentes ni crear nuevas asociaciones. Yo solo digo que no cabe echar leña al fuego de los conflictos, cuando el mundo sin eso está hirviendo, declaró Duterte a la prensa filipina. Filipinas fueron colonia de Estados Unidos por décadas. A pesar de que el país obtuvo la independencia en 1946, Manila y Washington tienen unos cuantos acuerdos militares vigentes. A juicio del politólogo Yuri Tabrowski, profesor de la Universidad Nacional de la Amistad de los Pueblos, la retórica del presidente filipino suscita con todo simpatías en la persona de a pie.
Algunos pueden afirmar que es un nacionalista y otros que es un patriota. Y Duterte, apoyándose en el hecho que es el presidente electo del pueblo filipino, defiende los intereses de Filipinas así como él lo ve, indicó diciendo el politólogo.
Yuri Tabrowski sugiere ver la situación con los ojos del presidente filipino.
América postavila a Filipinas en la gran guerra con China. ¿Представляете?
Washington puso a Filipinas al borde de una guerra con China. ¿Se imaginan las dimensiones? China con su potencial militar inmenso y Filipinas con tres destructores medio oxidados. Y es que el fallo de la Corte Arbitral de La Haya sobre el archipiélago del Mar de China Meridional empuja a Filipinas a enfrentarse a China. Los norteamericanos dicen, nosotros les ayudaremos, aunque no está muy claro si les ayudarían o no, indica el politólogo.
Duterte optó por la defensa de los intereses del país, y los norteamericanos quedaron disconformes. Todos saben en qué termina ese malestar. Además que en Filipinas existe una enorme capa pro-norteamericana, la que con la asistencia interesada de los estadounidenses podría ayudar a quebrantar al presidente independiente. De ahí justamente que busque un respaldo potente, señala Tabrowski. Al mismo tiempo, Manila tiene acuerdos vigentes con Washington, los que Duterte no quiere romper, y el mandatario logrará hacerlo, asegura el politólogo.
Duterte no es un idealista, razón por la que no desea romper los convenios vigentes con Estados Unidos, más aún que para los norteamericanos tiene importancia el acuerdo TPP, el Transpacífico de Cooperación Económica, el que se debilita a ojos vista, concluyó diciendo Yuri Tabrowski.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Este jueves 20 de octubre fueron activados por la mañana en Alepo los corredores humanitarios. He aquí lo que relata desde el lugar de los hechos un corresponsal del primer canal de televisión de Rusia sobre el primer día de calma.
El mando del ejército de Siria testimonia que milicianos desarmados comenzaron a abandonar también los barrios residenciales, aunque ya por la mañana terroristas atacaron uno de los corredores con fuego de morteros y armas, sin llegarse a conocer de víctimas de tal incidente.
Los corredores humanitarios abiertos son controlados tanto desde la tierra a través de webcámaras y desde el aire mediante drones. No solo los militares captan sus transmisiones, pues en el sitio del Ministerio de Defensa de Rusia es posible desde cualquier punto del mundo visitar este vídeo en tiempo real.
La ciudad está siendo abandonada por 8 corredores, 6 de ellos para civiles y los otros 2 por la carretera Castello hasta la frontera ruso-turca, para heridos y enfermos y también para milicianos con armas. Sergei Ruskoy, jefe del mando operativo principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, informaba.
Con el objeto de impedir posibles provocaciones, las rutas de evacuación son controladas por ingenios aéreos no tripulados. Para la evacuación de heridos y enfermos por la ruta norte han sido preparados autobuses y ambulancias. Funcionarios de la ONU y voluntarios de la Media Luna Roja de Siria se encargan del embarque de los autobuses y en el transporte médico, explicaba el alto rango ruso.
A partir de las 10 horas de la mañana del martes fueron totalmente suspendidos los ataques de la Fuerza Aeroespacial de Rusia y de la Fuerza Aérea de Siria. El ejército de Siria retiró el armamento pesado hasta 3,5 kilómetros de la línea de contacto. En los hospitales de Alepo se prepararon también para esta pausa humanitaria. Omar Miasi, jefe de la sección de primeros auxilios del Hospital Universitario de Alepo, relataba.
Nuestro hospital está del todo preparado para la recepción de heridos y de enfermos de los distritos orientales de Alepo. Para ello se desempeñan en nuestro centro cirujanos altamente especializados, además de un equipo de médicos especializados en distintas enfermedades crónicas. Los medicamentos y fármacos deben alcanzar para todos, pues hace algunas semanas recibimos partidas especialmente desde Rusia y de Bielorrusia.
Por todos los medios posibles se informa de las posibilidades de abandonar los distritos del este de Alepo. A través de octavillas arrojadas desde el aire, con la sugerencia de abandonar el territorio controlado por los yihadistas. Ello se difunde también por mensajes telefónicos y en las emisiones de los noticieros locales. Los corredores para la evacuación de civiles y milicianos están abiertos hasta las 19 de la hora local.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no descartó que la pausa humanitaria en Alepo sea prolongada, siempre y cuando los terroristas no la aprovechen para sus fines, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
El primer ministro italiano Matteo Renzi influenció a los líderes de Alemania, Francia y Gran Bretaña para que renuncien a las sanciones contra Rusia por su operación contra los terroristas en Siria, escribe el periódico británico The Financial Times, citando fuentes diplomáticas.
Al concluir la primera jornada de la cumbre de 2 días de la Unión Europea, que empezó el jueves, los 28 adoptaron una declaración final en la que se limitaron a condenar la operación de Rusia y el gobierno sirio en Alepo, donde los terroristas mantienen como rehenes a más de 250.000 habitantes. Durante las 9 horas que duraron los debates en la cumbre, el primer ministro italiano logró que se retire la propuesta sobre las nuevas sanciones que fue presentada antes de empezar el encuentro, señala el diario.
La fuente de la edición apuntó que el diálogo sobre las sanciones resultó más complicado de lo que prevían Berlín, París y Londres, proclives a endurecer el pulso con Moscú. Se opusieron a la confrontación España, Austria, Chipre y Grecia, pero el líder indiscutible de este grupo, aseguró la fuente, fue Renzi.
Invece rispetto al tema della Siria, tutti noi siamo molto preoccupati.
Respecto al tema de Siria, todos estamos preocupados y hemos aprobado un documento que recuerda la exigencia de llegar a un acuerdo para una tregua verdadera y al proceso de transición político que desde hace tiempo esperamos. Pero creo que no tiene sentido incluir también aquí una referencia a las sanciones. No tiene sentido hablar de sanciones a Rusia en un momento en el que todos acordamos que se necesita hacer todas las presiones posibles para que se pueda llegar a un acuerdo en Siria, expresó Renzi al abandonar la sede del Consejo Europeo.
Nuevas sanciones occidentales tendrán un impacto negativo en las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Consideramos que eso, las sanciones, daña fuertemente las relaciones de Rusia tanto con algunos países como con la Unión Europea en general, expresó. Las sanciones de ninguna manera contribuyen a resolver los problemas, agregó.
Estados Unidos y otros países occidentales acusan sin pruebas a Moscú y Damasco por sus presuntos ataques contra los civiles y los grupos armados de la denominada oposición moderada. Rusia y Siria rechazan las imputaciones e insisten que bombardean solamente a los terroristas. A su vez, Moscú increpa a Washington su incapacidad de separar a la oposición moderada de los grupos yihadistas. Desde el Kremlin subrayaron que Rusia es el único país que se encuentra legítimamente en Siria combatiendo a los terroristas.
Siria vive desde 2011 un conflicto en el que el ejército gubernamental se enfrenta a facciones armadas de la oposición y organizaciones terroristas, entre ellas Daesh y el Frente Fatah al-Sham, antiguo al-Nusra. Desde su comienzo, la guerra en el país árabe provocó entre 300.000 y 400.000 muertos, según altos funcionarios de la ONU. Ha sido el programa semanal Siete Días. En Radio Sputnik desde Moscú.